Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo. Puestos de pie, leer un pasaje. El libro de Mateo, capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26. Voy a comenzar a leer en el versículo 47. Mateo, capítulo 26 y el versículo 47. ¿Ustedes siguen con sus listas? Mateo capítulo 26 y el versículo 47. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esta tarde volvemos a nuestros estudios del libro de Mateo. Versículo a versículo, paso a paso, estamos acercándonos al lugar santísimo del Calvario. Así que escuchemos con referencia, con reverencia, la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé una visión nueva del amor de Cristo. Al acercarnos a la cruz, aquí vamos a estudiar algo del arresto de nuestro Señor, que Él nos muestre su gloria, que hable a nuestros corazones. Son palabras, pasajes muy conocidos, pero de verdad el Señor puede mostrarnos más lecciones, que llegue a nuestro corazón el gran amor de Cristo. Ahora vamos a estudiar este pasaje que leímos, versículo por versículo, incluyendo las lecciones prácticas en cada texto. Nos quedamos en el versículo 47, Mateo capítulo 26 y el versículo 47. Mientras todavía hablaba, refiriéndose por supuesto a nuestro Señor Jesucristo, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El versículo comienza mientras todavía hablaba. Nuestro Señor Jesucristo sabía por adelantado lo que le pasaría. Y les estaba diciendo a sus discípulos, nos dice el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba. Entonces, vemos aquí que la palabra de Cristo se cumple. Su profecía se cumplió. Y muchas veces Él había predicho que sería entregado. Y la hora del cumplimiento llegó. Y aquí tenemos la primera lección. Nosotros podemos confiar en la palabra de Cristo. Es 100% confiable. Todas sus promesas, todas sus profecías se cumplen. La profecía de su arresto se cumplió. La profecía de su muerte y su resurrección se cumplió. La profecía de que vendrá otra vez se cumplirá, hermanos. Y todas sus promesas, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, se cumple. Que Él edificará su iglesia, se cumple. Todas las promesas y profecías de Cristo se cumplen. Otra lección de estas palabras. El hecho de que estaba diciendo estas cosas que le sucederían es prueba que Cristo es Dios. Él es omnisciente. Él sabía lo que iba a pasar porque Él es Dios. Como dicen en Isaías, Él anuncia lo porvenir. Y fue, y aquí está lo práctico y lo que nos interesa y lo más importante. Fue como Dios hombre, que Él fue al Calvario. Es por eso que su sangre, la sangre de la cruz del Calvario, tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Tiene poder, como dice el himno, para limpiar al ser más vil, al pecador más inmundo. ¿Por qué? Porque la sangre del Calvario fue sangre del Dios vivo y verdadero, de la sangre del Señor. Los niños aprendieron estas palabras, que Él puede salvarnos perpetuamente. ¿Por qué puede salvarnos perpetuamente? Porque la cruz del Calvario, en esa cruz murió Cristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Otra lección que podemos aprender de estas frases. Aquí dice, mientras todavía hablaba. El hecho de que estaba diciendo estas cosas y se queda allí parado, nos da a entender que su sacrificio en la cruz fue voluntario. Él no huyó. Él les estaba diciendo, me van a entregar, ahí viene, mirad. Y Él se quedó ahí parado. Se cumplió Juan 10, vean conmigo Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 nos dice en el versículo 17. Juan capítulo 10 y el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue algo voluntario. Judas no le quitó la vida, los judíos no le quitaron la vida, los romanos no le quitaron la vida. Él voluntariamente profetizó, pasó y se quedó ahí parado diciéndoles estas cosas. Aquí está el que me entrega. Y no huyó. Otra lección de estas palabras. Podemos aprender que su oración de Getsemaní fue escuchada. Él había estado muy angustiado, triste hasta la muerte, nos dice este pasaje. Había orado si fuera posible que pasara de él esa copa, pero siempre pidiendo, por supuesto, que se hiciera la voluntad de Dios. Y en lo último, esa oración fue contestada. Llegó Judas Iscariote y él no huyó. ¿Por qué? Porque Dios le dio gracia. Dios lo fortaleció con vigor en su alma para poder beber esa copa. Y aquí lo vemos, hablando a sus discípulos, con calma, sabiendo que había llegado la hora de la copa. Y así nosotros, hermanos, nosotros podemos estar seguros que Dios contestará a nuestras oraciones. Y si no pasa de nosotros la copa, nos dará la gracia, la paciencia, la sabiduría para poder tomar la copa que Él nos ha asignado. Ahora, el versículo continúa en Mateo capítulo 26 y el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce. Vino Judas, uno de los doce. Y nos habla de Judas Iscariote. Y Mateo no nos tiene que decir que Judas era uno de los doce. Ya lo sabíamos, ya nos había dicho, por ejemplo, en el versículo 14 de este mismo pasaje. Pero lo escribe para resaltar que se estaba cumpliendo la profecía de Cristo del versículo 21. Mateo capítulo 26 y el versículo 21. Mientras comían, dijo, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Nadie sabía eso. Sabían que lo iban a entregar, pero nadie sabía hasta ese momento. Era uno de los doce quien lo iba a entregar. Y se cumplió la profecía del Señor. Pero también Mateo nos dice que era uno de los doce para resaltar la gran traición de Judas. Fue uno de los doce el que lo entregó. Esto quiere decir que el traidor estuvo con el Señor desde el principio. Esto quiere decir que el traidor escuchó las oraciones y los sermones de nuestro Señor. Judas escuchó cada enseñanza, cada lección, cada mensaje del Señor todos los días por 3 años. Al ser uno de los doce también quiere decir que Judas vio los grandes milagros del Señor, los milagros que el Señor hizo con los ciegos, los mancos, los mudos, los leprosos, cuando Él resucitó a los muertos, cuando Él resucitó a Lázaro, Judas estaba ahí. Y que fue uno de los doce también quiere decir que Él predicó. Judas fue un apóstol que predicó. Es más, fue un apóstol que hizo milagros. Cuando los discípulos vuelven de su viaje misionero y reportan los grandes milagros que habían hecho, nadie dijo, pero ¿sabes qué, Señor? Judas no pudo hacer este milagro. ¿Sabes qué, Señor? Judas no predicó. No. Todos predicaron. Todos hicieron milagros. Y todos tuvieron dones, y Judas tuvo un don como apóstol. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí en la Santa Cena, la primera Santa Cena, anunció que uno de los doce lo iba a traicionar, nadie pensó, nadie dijo, ah, yo ya sé quién es Judas Iscariote, ¿verdad? No, nadie se imaginaba. Por fuera, Judas era exactamente como los demás. Es más, le tenían tanta confianza a Judas que era el tesorero del grupo. Y lo más negro de la traición, ¿saben qué fue? Que el Señor le había mostrado mucho amor. Lo había seleccionado para ser un apóstol, pero Judas lo traicionó. Nuestro Señor lo trató como cualquier apóstol. Le dio de comida cuando necesitaba comida. Lo consoló, le dio dones. Pero Judas lo traicionó. David nos habla de esa traición en el Salmo número 55, en el versículo 12. Salmo 55 y el versículo 12. Yo creo que la mayoría de nosotros está acostumbrados a escuchar tantas cosas malas de Judas Iscariote y lo vemos siempre en esta connotación tan negativa. Pero hubo un tiempo cuando Judas sirvió a nuestro Señor, hubo un tiempo cuando Judas fue un apóstol y estuvo como compañero de los discípulos. Y tuvo comunión con Cristo. Y eso fue lo más negro de la traición. David profetiza de esto cuando nos dice en el Salmo 55 y en el versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Judas era el único de los discípulos que no era de Galilea. Él era del área, de la tribu de nuestro Señor Jesucristo. Judas, por así decirlo, fue el más íntimo con nuestro Señor Jesucristo en muchos respectos. Pero Judas le traicionó. Por supuesto, la traición fue parte de los sufrimientos de la cruz de nuestro Señor, así como la negación de Pedro. Pero, ¿qué lecciones tenemos en esto para nosotros? Considera que el Señor comprende cuando somos traicionados. A lo mejor tú has sido traicionado por un amigo, un hermano, un compañero de trabajo. El Señor también fue traicionado. Considera también que tú puedes ver grandes milagros, pero eso no garantiza tu conversión. Hay muchos que dicen, si yo viera un ángel, si yo viera una visión, si yo viera un milagro, entonces iba a creer, yo iba a creer, si yo iba a estar en rojo vivo por el Señor, si yo viera un milagro. Judas vio muchos milagros. Judas vio a más que un ángel. Judas vio a Cristo mismo y aún así lo traicionó. La traición de Judas también nos enseña que puedes tener años en la cristiandad. Años en la cristiandad. Escuchar los mejores sermones del mundo. Aún tener dones. Pero eso no te garantiza la salvación. El pecador está más mal de lo que cree. El pecador necesita de verdad un gran milagro de Dios. La obra regeneradora transformando el corazón. El Espíritu Santo de verdad transformándonos a ser unas nuevas criaturas. Levantar la mano y decir acepto Cristo no nos salva. Decir palabras así nada más por decir no nos salva. La salvación es mucho más que eso, hermanos. Es la transformación de todo el hombre, la transformación del corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, oremos y asegurémonos de nuestra salvación, que Dios nos dé el arrepentimiento y la fe que necesitamos, que el Evangelio dé fruto en nuestras vidas de verdad. Oremos por nuestros hijos. Para mí es una gran carga que nuestros hijos sean salvos, que ellos que nacieron en la cristiandad, que han escuchado tanto el Evangelio, que cantan los himnos y saben los coritos, y saben el catecismo y saben cómo orar, que ellos sean transformados por la gracia del Señor. Ahora, la última parte del versículo nos dice, volviendo a Mateo capítulo 26, el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. No sabemos exactamente cuánta gente fue a arrestar al Señor. Por el Evangelio según San Juan, sabemos que los principales sacerdotes le habían pedido a Pilato que los acompañara una compañía de soldados romanos. Había una compañía de soldados romanos asignados al templo. Ellos se quedaban en una fortaleza, una torre llamada Antonia, ahí junto al palacio, junto al templo. Y algunos calculan que había en esa plaza, en esa torre, más o menos unos 600 soldados asignados para que ayudaran a los principales sacerdotes, sobre todo en el tiempo de la Pascua, cuando había millones de gente ahí tratando de acercarse al templo. Entonces, pudiéramos pensar, cuando menos 600 soldados. Pero además de los soldados, nos dice este versículo, nos dicen los otros evangelios, que había también ahí mucha gente de parte de los sacerdotes, de parte de los ancianos. Y por los otros evangelios también sabemos que había gente de parte de los escribas. Ahora, si usted ha puesto atención a estas palabras y conoce los evangelios, se va a dar cuenta que aquí tenemos un grupo enviado por el Sanedrín. El Sanedrín era, por así decirlo, el supremo tribunal de los judíos. Era el grupo, la suprema corte de la justicia de la nación. Y había sacerdotes, había los ancianos y había los escribas. Esto quiere decir que el arresto del Señor no fue de una simple venganza del sumo sacerdote o fue algo de Judas Iscariote. Se trató de algo oficial del parte del pueblo judío. Y podemos excusar en cierto sentido a los romanos. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Seguían las órdenes ahí de Pilato de estar ahí y hacer lo que los sacerdotes les pidieran. Pero los judíos, los sacerdotes que sabían de memoria Isaías 53, los sacerdotes que sabían de memoria Génesis 22, el Salmo 22 y las historias del Mesías, ellos sabían, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos le rechazaron, ellos lo traicionaron más que Judas, ellos lo mataron. Pero ahora, la pregunta es, ¿por qué tanta gente? Dios mediante, después vamos a ver los comentarios de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 55. ¿Por qué tanta gente y por qué así? ¿Por qué tanta gente para arrestar a nuestro Señor Jesucristo? A mí me recordó el incidente de Sansón en la cueva de Etam. Ahí vienen 3,000 personas a arrestar a Sansón, tratando de solucionar el problema de los filisteos. Todos los filisteos estaban contra Israel. Y vinieron 3,000 judíos para atrapar a Sansón y decirle, aquí está un gran problema y tenemos que solucionarlo. Pero 3,000 personas, ¿por qué 3,000 personas? Porque Sansón era conocido como un hombre bien fuerte que había hecho cosas increíbles. Pero aquí, hermanos, tenemos a alguien más fuerte que Sansón. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y era mucha gente porque a lo mejor Judas se acordó que el Señor se había escapado de la turba de Nazaret. Era mucha gente porque los sacerdotes mismos sabían de sus poderes sobrenaturales. Sabían que Cristo podía resucitar a los muertos. Es más, vean Juan capítulo 18. Esa noche, nuestro Señor Jesucristo les mostró su gran poder divino. Juan capítulo 18. Es lo mismo, es el mismo incidente, otras palabras y otra información. Juan 18 nos dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y esas palabras, con esas palabras, no las olviden. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo soy. El lenguaje, la expresión, la frase que nos habla de Jehová, Dios mismo. mismo, yo soy el que soy. Moisés había preguntado al Señor, cuando los israelitas me pregunten en Egipto, ¿quién, qué Dios, de quién estás hablando, cuál es su nombre? Les vas a decir, yo soy, me envía, yo soy. Y aquí Cristo dice, yo soy. Y yo me imagino, no tan solamente a los soldados y a los judíos, y a Judas mismo, postrándose ante Cristo, pero a los árboles mismos postrándose. Los animales se callaron. Todo el mundo paró por un segundo al escuchar la voz de Dios mismo en Getsemaní. Gran poder de Cristo. Entonces, esto quiere decir que si Judas, que si los soldados lo arrestaron, no fue por el poder romano, no fue por el poder de las armas, no fue por el poder de esa gente, fue porque Cristo voluntariamente se entregó por nosotros. Si Judas hubiera llevado a todos los habitantes de Jerusalén, es más, si Judas hubiera podido llamar a todos los hombres de todo el mundo y a todos los demonios de todo el universo a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, Judas no lo pudiera haber arrestado a menos que el Señor se hubiera entregado voluntariamente. Y así lo hizo, y se entregó por nosotros. Ahora, el siguiente versículo nos dice, el versículo 48, ¿cómo exactamente la logística? ¿Qué pasó en el arresto? Versículo 48 nos dice, Mateo 26. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Judas no quería errores, no quería equivocaciones, quería sus 30 piezas de plata seguras. Para que los soldados romanos, que no conocían a nuestro Señor Jesucristo, no se equivocaran, les dio una señal por adelantado. Al que yo besare, ese es. Ahora, a lo mejor eso suena extraño, ¿verdad? De Judas besando a Cristo, un hombre con otro hombre. Pero en el Medio Oriente eso no es extraño, todo lo contrario. En otras partes del mundo, a lo mejor ustedes han visto en los partidos de fútbol de Rusia, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se emocionan y se dan un besote ahí, nosotros cerramos los ojos. Pero en ese tiempo y en otras partes del mundo es de lo más común. ¿Se acuerdan ustedes? David besó a Jonatán. Mostraban así su afecto y su amor el uno por el otro. Pero aquí, ¡qué traición! En la última palabra de esta frase, yo veo cierta cobardía de Judas. No sé ustedes. Al que yo besare, ese es, prendedle. En otras palabras, ustedes lo atrapan. Ustedes lo agarran. Yo no. Yo no voy a besar nada más. Ustedes ahí lo esposo. Cobarde. Esa era la señal prevista, eso fue lo que hizo Judas. Leemos en el versículo 49. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Judas no perdió tiempo, estaba desesperado, nervioso. Luego se acercó al Señor. Luego dice, salve maestro. Nosotros no usamos esa palabra salve, y cuando menos no me imagino a ningún niño yendo al kinder o a la escuela, salve maestra, salve rabí. No usamos esa expresión, por supuesto. Esa expresión viene de la raíz de la palabra gozo, y se usa, y se usaba, para decir, me da muchísimo gusto en saludarte, me da mucho gusto en verte, me da muchísimo gusto, estoy muy gozoso en poder verte otra vez. ¡Qué hipócrita Judas! Luego tenemos el beso traidor. Y les aseguro que Proverbios 27:6 es el mejor comentario de todo esto. Proverbios capítulo 27 y el versículo 6 nos dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¡Qué importuno, qué inapropiado, qué ilógico el beso traidor de Judas Iscariote! Ahora, en nuestras Biblias dice, y le besó. Pero la palabra que usa Mateo connota varios besos. Es la misma palabra que se usa del beso que le dio al padre al hijo pródigo. ¿Se acuerdan? que el padre recibió al hijo pródigo y que de lejos lo vio y corrió y lo abrazó y le besó. Es la misma palabra que se usa en Lucas de la mujer de la calle que besaba a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Es la misma palabra. Se trata entonces no de un simple beso, pero fue un beso efusivo, fingiendo mucho afecto. ¿Y cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo a eso? Versículo 50 nos dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Nuestro Señor Jesucristo vemos aquí que tuvo misericordia, tuvo mucha compasión de Judas hasta el último instante. Muy manso él, muy humilde, no le dice, tú eres un traidor, tú eres un villano, tú eres un enemigo. No, él le dice, amigo, compañero. Y con su pregunta le ha de haber llegado hasta lo más profundo del corazón. ¿A qué vienes? En otras palabras, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo, Judas? Pero era muy tarde. Los soldados le echaron la mano y lo prendieron. Los soldados ya lo habían sujetado. La traición daba su fruto y Judas había entregado sangre inocente. Lecciones para nosotros. Hermanos, amigos, ay si besamos al Señor en la iglesia, pero le entregamos entre semana. ¡Qué hipocresía venir a besar al Señor cantando los himnos de la iglesia, mostrando nuestro afecto en la oración, aún ofrendando por su causa, cuando en nuestro corazón y en nuestra vida diaria lo traicionas con tus vicios y con tus pecados. Aún con tus amigos te burlas de los aleluyas, no se imaginan que tú eres uno. Aún con tus amigas te burlas de las faldas largas de estas y no se imaginan que tú eres una de las cristianas. Eso es una traición. Otra lección que vemos aquí es que hay que ser mansos, hay que ser humildes como el Señor. No hablemos palabras ásperas, aún con respecto a nuestros enemigos, digámosles amigos, así como el Señor le dijo a Judas Iscariote, a lo último, después de ese beso traidor, amigo, compañero. Y tenemos aquí también la gran lección de que el Señor tiene compasión de nosotros hasta el último momento. Hay que aprovechar entonces esa inmensa misericordia. Él tiene mucha paciencia para con nosotros y nos dice, amigos, Él vino para salvarnos, no para condenarnos. Él nos dice esta noche, amigos, entonces arrepintámonos, hermanos, volvámonos a Él, abracémosle a Él. Él nos dice, amigos, aprovechemos su misericordia. Ahora, los últimos versículos que vamos a notar esta tarde nos informan de algo que pasó con una espada. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Mateo nos dice que era uno de los que estaban con Jesús quien hizo esto. Juan nos explica que fue Simón Pedro, el apóstol Pedro, siempre reaccionando sin pensar, impulsivo, saca una espada. No siendo muy diestro con la espada, no mata al siervo del sumo sacerdote, pero le corta la oreja. Y ciertamente pudiéramos decir que Pedro demuestra su amor para con el Señor. Si otros no atacaban, él sí iba a defender al maestro. Impulsivo, no esperó las instrucciones del Señor. Según Lucas, los otros discípulos le habían preguntado, ¿atacamos, Señor? Pero Pedro no esperó la respuesta. ¿Y qué necedad la del apóstol? ¿Qué podían hacer 11 discípulos con 2 espadas contra cientos de soldados? Y la turba, y las armas, y las antorchas, y el fuego, y todo lo que traían ellos. Pero sobre todo, el Señor no había mandado tal acción. Pedro tenía celo, pero sin un mandamiento. Pedro tenía mucho celo, mucho amor, pero sin conocimiento. Pasó lo mismo en las cruzadas, ustedes que conocen la historia. Miles de hombres, aún niños, hay una cruzada llamada la Cruzada de los Niños, que tomaron espadas y Según ellos, por amor a Cristo, hicieron ciertas cosas, terribles cosas y persecuciones contra los judíos también, por cierto. Pero sin conocimiento, sin un mandamiento del Señor, celo por el Señor, amor por el Señor, y haciendo cosas por el Señor, pero sin un mandamiento del Señor, sin conocimiento, no es en vano. Eso es en vano. Eso es idolatría. Si el Señor no nos... Vaya, si ustedes conocen a algunas personas muy religiosas y muy sinceras, y es increíble lo que hacen, tan sinceras, pero si el Señor no lo manda, si el Señor nos dice que hagamos esas cosas, son tradiciones de los hombres, no debemos de hacerlas, aunque sean por amor al Señor. Si el Señor no lo pide, es idolatría, como aprendemos de los hijos de Aarón. Ahora, el apóstol Pedro, sin duda alguna, cometió una gran tontería. Una tontería, quisiera usar una palabra más fuerte, pero no lo encontré. Fue algo muy grave lo que hizo. ¿Se han puesto a pensar ustedes que los soldados hubieran arrestado también a Pedro? ¿Por qué Pedro intentó homicidio? Hizo una tontería. Y obviamente los 11 discípulos no iban a poder contra tantos soldados. Pero Lucas nos informa que el Señor sanó a Malco. Así se llamaba, ¿verdad? Nos informa Juan. Por cierto, viene de la misma raíz de Malcón. Investigué esto y sí viene de la misma raíz que la palabra Malcón. Estoy seguro que la hermana Naime sabe qué significa Malcón y le preguntan cuando termine el culto. Bueno, el caso es de este siervo de la oreja, el Señor lo sanó. Y aquí tenemos varias lecciones. Primera, para mí esto es precioso. Que el Señor, en su providencia y por su misericordia, muchas veces compone los problemas y tragedias que nosotros hemos causado en nuestra necedad. El Señor muchas veces sana, arregla, compone las tragedias que nosotros hemos causado por nuestra necedad. Pedro cometió una gran necedad, una gran tontería, pero el Señor sanó a Malco. El Señor arregló las consecuencias de la gran necedad de David en el caso de Betsabé. ¿Y cómo la arregló eso? Aún Betsabé está en Mateo capítulo 1. ¡Qué providencia! ¡Qué misericordia! Y así en nuestras vidas podemos tener esperanza que el Señor puede componer y arreglar lo que nosotros hemos descompuesto en nuestras familias. Por más grandes que sean las tragedias, por más grandes que sean los tropiezos que hemos causado, Dios lo puede arreglar. Para Dios no hay nada imposible. Para mí esto es una gran lección y es de mucha consolación. Segunda lección. Que ver un milagro no es garantía que las personas se van a convertir. Lo habíamos dicho, pero vale la pena repetirlo aquí. Muchos piensan, si veo un milagro, entonces creo. Si Dios me hace este milagro, entonces yo le sirvo. Muchos, cientos de personas vieron el último milagro del Señor. ¿Cuál fue el último milagro del Señor? Fue el caso de la oreja de Malco. Lo vieron. Esa noche, la noche que Cristo fue entregado. Pero ustedes creen que después de haber escuchado, yo soy, y se postraron, ese fue un gran milagro también. Después de haber sanado algo, todos se arrepintieron y tuvieron un servicio de adoración ahí esa noche. ¡No! No se convirtieron. Lo arrestaron y lo llevaron para ser crucificado. Ver un milagro no es garantía que tú vas a ser salvo, que tú vas a cambiar. Número 3, que el Señor de verdad amó a sus enemigos. Malco era el siervo del sumo sacerdote. Por las palabras que se usan en los evangelios, sabemos que no era cualquier siervo. Era como su secretario particular. El secretario particular del sumo sacerdote. Por eso iba al frente con Judas. Por eso Pedro lo atacó. Malco representaba a los enemigos del Señor, pero el Señor, por amor y por gracia, lo sanó. Nosotros también debemos mostrar el mismo espíritu y amar y ayudar aún a nuestros peores enemigos. La última lección de esto, que las guerras de Dios no se ganan con espadas, no se ganan con palos, no se ganan con torturas. Hay un corito, los niños lo saben, estoy seguro, y si no, se lo deberían de aprender. Está basado en un versículo de Zacarías. No con espada, ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Segunda de Corintios 10:3 también nos dice la misma verdad. El Señor no gana sus batallas con palos y espadas, torturando y persiguiendo gente. El Señor gana sus batallas, gana la gente por su Espíritu, con la palabra de su poder. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo 3, el apóstol nos explica. Segunda de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De eso se trata, hermanos. Y es por eso que el Señor le ordena a Pedro que guarde la espada. Nos dice el versículo 52. Versículo 52 en Mateo capítulo 26. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. La espada es muy peligrosa. Muchos de los que han tomado espada han muerto en la guerra. Solo los autorizados por Dios pueden usar la espada para matar. Romanos capítulo 13, para los que apuntan. Y vemos en estos versículos entonces que nuestro Señor Jesucristo respetó la autoridad. El Señor no fue un revolucionario. Aunque la autoridad estaba equivocada, Él se sujetó a la autoridad. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Así estaba escrito. Nos dice el versículo 53 y 54. Con esto terminamos. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Pero por supuesto, claro que el Señor podía orar al Padre, y el Señor le enviaría más de 12 legiones de ángeles. Yo creía que 12 legiones de ángeles eran como 12,000 ángeles. Pero investigué y leyendo, una legión romana consistía de 6,100 soldados, más 726 soldados en caballos. Entonces, en ese contexto, en ese marco, el Señor le estaba diciendo a Pedro, en otras palabras, que el Padre fácilmente le enviaría más de 81,912 ángeles. 82,000 ángeles para redondear, dice más, ¿verdad? Más de 82,000 ángeles. Y aquí tenemos varias lecciones. Primera, hermanos, hay que pensar. ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Versículo 53, véanlo con sus propios ojos, por eso lo digo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, hay que considerar, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que usar nuestra mente. ¿Acaso piensas? Hay que pensar en el poder de Dios. Hay que pensar en las promesas de Dios. Hay que pensar en el pasado, cómo actuó Dios, cómo nos ayudó, quién es Dios soberano. Muchos cristianos, me temo, hacen cosas equivocadas. Muchos cristianos andan frustrados, en depresión continua, simplemente porque no piensan, no usan su mente, no renuevan su mente, no consideran lo que Dios ha hecho por ellos. Lean los Salmos. El salmista está en gran depresión. ¿Cómo resuelve su caso? Y consideré, y pensé. Y muchas veces eso es lo que tenemos que hacer. Hay que pensar en el poder de Dios. Hay que tener en cuenta las promesas de Dios. Hay que tener en cuenta el pasado, cómo Dios nos ha ayudado. Segunda lección, en penúltimo lugar. Hay que pensar en el poder de la oración. Nos dice el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La oración tiene poder para conseguir más de 80,000 ángeles. Y de verdad la oración eficaz del justo puede mucho. Los cultos de oración, hermanos, no son en vano. ¿Se acuerdan de Eliseo y su siervo en Samaria? ¿Cómo estaba el siervo ahí temeroso y miedoso? Hasta que Eliseo dijo, Señor, abre los ojos. Y la multitud de ángeles de los ejércitos de Dios. Y así nosotros, hermanos, si Dios abriera nuestros ojos, pudiéramos ver la multitud de ángeles de aquí a Chihuahua que siguió el camión de Albertita y Alejandra y Alfonso y Mónica. Si viéramos la multitud de ángeles alrededor de nuestros hijos en la escuela, si viéramos la multitud de ángeles en los caminos, en las calles de Hermosillo, protegiéndonos, y en todas las circunstancias de nuestra vida, hermanos, si Dios abriera nuestros ojos, el punto aquí, la oración puede hacer eso, hermanos. En último lugar, hay que pensar en el ministerio de los ángeles. Nos dice aquí el texto, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Ellos están para proteger a los cristianos. Es más, según Hebreos capítulo 1, no están solamente para ministrar a los niños, para ministrar a todos los creyentes. Pero lo último, el Señor no oró por ángeles. Nuestro Señor quería cumplir la voluntad de Dios. Nuestro Señor quería cumplir las Escrituras. Nuestro Señor quería morir por nosotros, para la gloria de Dios. Oremos. Ojalá que algo de la gloria de Cristo haya llegado a nuestros corazones y nos haya emocionado algo y nos haya motivado para seguir adorándole, para seguir buscándole a Él. Niños, jóvenes, todos los que están aquí, busquemos a Cristo. Aquí está el poder de la cristiandad, hermanos. Y al acercarnos al Calvario, al Gólgota, pidamos al Señor que nos dé una visión fresca, nueva, de quién es nuestro Salvador, para que le sirvamos más. Si tú no le conoces esta noche, te invito a conocer a Cristo. Él es un gran Salvador, humilde, manso. Nos dice, amigos, Él quiere que nos arrepintamos hasta el último instante, tiene compasión de nosotros. Por más pecados y vicios y lo que has hecho en tu vida, vuelve a Él. Él tiene poder para salvarnos porque la sangre del Calvario es sangre de Dios. Y los niños, a los jóvenes, especialmente de esta iglesia, yo les ruego, les suplico, les ruego en nombre de Cristo, no sean traidores. Ustedes que han escuchado tanto de Dios, no dejen los caminos de Dios. Sigan, perseveren hasta el final. Si hay algo en las cosas de Dios que te podemos ayudar, dinos, con mucho gusto te ayudamos. Padre Celestial, te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo y que todas sus profecías se cumplen. Que tenemos esperanza de su segunda venida. Tenemos esperanza de nuestra salvación. Tenemos vida eterna porque tú nos has salvado con tu sangre, nos has redimido de toda nación, lengua y pueblo. Damos gracias, Señor, por tu mansedumbre, por tu humildad. Damos gracias por tu gran misericordia para con nosotros. Aún en tu soberanía, en tu providencia, arreglas y sanas nuestras tonterías, nuestras necesidades. En tu providencia y en tu soberanía, Señor, tú guías nuestras vidas para tu gloria. Ayúdenos, Señor, a aplicar estas lecciones a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.